Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, aquí en Madrid tenemos una temperatura tórrida. Aquí hace un calor de mucho cuidado y cada día suben más las temperaturas. Por este motivo, me apetece contarles maldades. Y la maldad que les voy a contar a ustedes hoy es una maldad muy divertida. Y estoy seguro que les va a gustar. ¿De acuerdo? La pregunta que le vamos a hacer es la siguiente. ¿Se ha equivocado el equipo de Berkshire Hathaway, la empresa del gran Warren Buffett, al comprar acciones de Google? O dicho de otra manera, ¿puede experimentar fuertes pérdidas en las inversiones que ha realizado en Google? Bien. Para contestar a esta pregunta, lo primero que vamos a tener en cuenta es un artículo publicado por el Wall Street Journal la semana pasada. Tal y como pueden ver ustedes en este artículo, se verá que el Wall Street Journal se preocupa por el fuerte volumen de deudas contraídas por los hiperescaladores. Meta, Google, Microsoft y Oracle. Bien. Distinguen en el artículo unas deudas que figuran en el pasivo del balance. Bien. Y también destacan, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, que el volumen de deudas que están fuera del balance son superiores a las que están dentro del balance. Pero en definitiva sigue siendo deuda igual, porque las deudas que están fuera del balance, su destino final es ir al pasivo del balance. Bien. ¿Por qué figuran en el pasivo del balance? Esto no es fraude contable. Es simplemente que con las prácticas contables norteamericanas, cuando tú, por ejemplo, te comprometes a arrendar un centro de datos, estos compromisos de pago están fuera, contabilizados fuera del balance, hasta que el centro de datos entra en funcionamiento y entonces esa deuda que está fuera del balance se incorpora al balance. Bien, nosotros en OPLA, con menos conocimiento que el Wall Street Journal, hicimos un vídeo comentando este hecho en el mes de junio y le dijimos a ustedes que era una práctica normal, que no había que preocuparse y lo único que teníamos que fijarnos es si la rentabilidad que van a obtener los hiperescaladores como consecuencia de las fuertes inversiones en infraestructura, inteligencia artificial, en capacidad de cómputo, van a permitir pagar los intereses y además obtener una rentabilidad adecuada. Bien, la pregunta por lo tanto que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y por qué el Wall Street Journal publica ahora este artículo? Hombre, indudablemente si lo publica es porque es del interés de sus lectores y sobre todo porque va a pasar algo malo, así de claro. Bien. Bueno, lo primero que nos vamos a plantear es, bueno, vale, tienen una fuerte deuda. Pero de momento el lado de la solvencia no nos preocupa, porque todas estas empresas tienen solvencia suficiente. Lo que nos tiene que preocupar es si los proyectos de inversión van a ser viables desde un punto de vista económico. Bien, sabemos las inversiones, sabemos las deudas. Lo que nos falta ver es de dónde van a obtener los ingresos. ¿De dónde obtienen los ingresos los hiperescaladores? Bueno, muy sencillo. De que los clientes, sus clientes, utilicen su capacidad de cómputo. Cuando un cliente formula un mensaje, formula una pregunta, lo que hace el modelo de lenguaje grande, como puede ser ChatGPT o como puede ser Gemini, es que ese mensaje, las palabras que integran ese mensaje, las fracciona en unidades mínimas de información. Esas unidades mínimas de información se llaman tokens. Bien. Entonces, cuando tú formulas una pregunta, cuando pides instrucciones, cuando le colocas un informe, cuando le mandas además datos, eso se transforma en tokens, unidades mínimas de información, ¿de acuerdo? Y tenemos por un lado unos tokens de entrada. Cuando el modelo genera la respuesta, genera el informe, te la escribe, eso genera unos tokens de salida, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que hacen es que esos tokens de entrada y esos tokens de salida se contabilizan y luego se valora para facturarlos. Los tokens de entrada tienen un precio más bajo que los tokens de salida, porque para elaborar el informe y escribirlo se utiliza una mayor capacidad de cómputo, ¿de acuerdo? Entonces se suma el número de tokens de entrada por lo que precio de coste de tokens de entrada, se calcula los tokens de salida y se multiplican por el precio del token de salida, que como les he dicho anteriormente es más alto que el de entrada. Y ahí se determina la cantidad de facturación, lo que facturas y los ingresos. Bien. Bueno, vale, ya lo entendemos. ¿Por qué publica el artículo Wall Street Journal? Bueno, muy sencillo. Porque nos hemos encontrado que el precio de los tokens se ha desplomado en las últimas dos semanas. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico que recoge la evolución del precio de los tokens, ven ustedes la fuerte caída experimentada. Prácticamente es del 60%. ¿Y entonces qué pasa? De momento no hay problemas de solvencia, como les decía yo anteriormente, pero los problemas de viabilidad económica se están empezando a cuestionar. Bien, bien. ¿Por qué cae el precio de los tokens? Bueno, pues lógico, puede caer porque a las empresas les han dado un palo de cuidado cuando les ha venido la factura. Y ahora preguntan mejor. Bien, gastan menos. Bien. Al haber menos demanda, pues el precio del token puede caer. También porque la capacidad de cómputo cada vez tenemos unidades que pueden gestionar y tratar la información de una manera más rápida y más eficiente. Y entonces se reduce el coste. Al haber competencia, baja el coste del token. ¿De acuerdo? Bien, esto tiene lógica. Pero hay un factor añadido que ha provocado esta fuerte caída. ¿Cuál ha sido? China. Nos encontramos que los modelos de lenguaje de gran tamaño de China están en abierto. Y son unos modelos muy buenos, que le proporcionan un rendimiento del orden del 90% de lo que llaman modelos extremadamente avanzados. Modelos de lenguaje extremadamente avanzados. Los modelos frontera, que llaman ellos. ¿De acuerdo? Y entonces ha provocado una fuerte caída del precio de los tokens. Bien. ¿Y esto cómo afecta a las cotizaciones? Ah, efectivamente, aquí ahora viene la pregunta. Y entonces el equipo de Warren Buffett, de los sucesores de Warren Buffett, que compraron en el año 2026, añadieron acciones de Google a las que ya tenían en el año 2025, ¿van a perder? ¿Se han equivocado? Para contestar esta pregunta, si les parece bien, no vamos a los gráficos. Y en primer lugar, el gráfico que vamos a ver es el de Meta. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que ha llegado la resistencia a la zona 700 y ahí se ha girado a la baja. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es su tendencia? Pues hombre, yo creo que es bajista. ¿Hasta dónde puede caer? Donde siempre. Al origen del último tramo al alza. ¿Cuándo? ¡Hay que barrer a todos! ¿Cuándo? Ven ustedes el gráfico. Abril de 2024. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que la cotización de Meta se dirija a la zona de 444. O más abajo. Luego ven ustedes que el futuro que tienen en bolsa las acciones no es muy halagüeño. China les está machacando. Ahora toca ir a Google. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que la cotización de Google, cuando ha llegado a la zona de los 385, se ha girado a la baja. ¿Hasta dónde puede caer? Pues lo más probable es que vuelva al origen del último tramo al alza. ¿Dónde está? En marzo de 2026. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que la cotización de Google se dirija a la zona de 270. ¿Esto qué supone? Que van a barrer parte de las compras que han hecho nuestros amigos de Berkshire Hathaway. Vamos, en pocas palabras, que van a perder un pastón. Vayamos a este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, observarán que les hemos marcado una flechita que apunta a septiembre del año 2025. Ahí fue donde hicieron las primeras compras. En principio, cabe pensar que si la cotización cae hasta la zona de 270, ahí no tendrán pérdidas. Es cierto, habrán devuelto una gran cantidad del beneficio obtenido, pero ahí no tendrán pérdidas. Pero es que da la casualidad, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, que esta gente compró más acciones de Google en el segundo trimestre de 2026 a un precio medio de $350 la acción de Google. Si la cotización de las acciones de Google cae a 270, esta gente va a tener que ser barrida. Y a medida que la gente vea que la cotización de Google sigue cayendo, esta gente tendrá que hacer alguna medida, tendrán que comprar opciones put, tendrán que hacer alguna cosa. Y esto lo que puede provocar es una aceleración de la caída. Cuando llegue a 270, ¿qué vamos a hacer los especuladores de bien? Pues evidentemente trataremos de buscar una figura de agotamiento. Pero la verdad es que se ve que estos valores están tocados. Y a partir del 3 de noviembre yo creo que mucho más. Bueno, yo le dejo todas estas maldades aquí para que ustedes mediten sobre ella. Adiós, hasta luego, que pase buen día.